¿Cómo cuidar la salud renal? Lo que hay que saber sobre la dieta, el ejercicio, la diálisis y el trasplante en la enfermedad renal crónica. Los riñones son órganos silenciosos, por lo que es más importante realizar pruebas que esperar a que aparezcan los síntomas. A continuación, se resumen, basándose en la evidencia científica, aspectos como el control de la hipertensión y la diabetes, una dieta baja en sal, la reducción de los aditivos que contienen fosfato, una ingesta adecuada de proteínas y líquidos, la práctica de ejercicio, así como las opciones de diálisis y trasplante. Las causas más importantes de la enfermedad renal crónica son la hipertensión y la diabetes. Por ello, es importante realizar pruebas de FFR y de proteínas y albúmina en orina, incluso aunque no haya síntomas. Los principios básicos de una dieta saludable para los riñones son seguir una dieta baja en sal, reducir el consumo de alimentos que provocan picos de glucemia y limitar el consumo de alimentos procesados con alto contenido en aditivos fosfatados. La dieta para la enfermedad renal no consiste en una prohibición absoluta, sino en un control de las proteínas, los líquidos, el potasio y el fósforo adaptado al estadio de la enfermedad, los análisis de sangre y si se está en diálisis. La ingesta de agua y el ejercicio no deben basarse en el principio de cuanto más, mejor, sino que deben regularse en función del volumen de orina, la hinchazón, el estado cardíaco y la condición física. La diálisis y el trasplante renal son opciones terapéuticas para la enfermedad renal terminal, y la elección del tratamiento y los resultados a largo plazo dependen en gran medida del autocuidado y del seguimiento por parte del equipo médico. Los riñones son órganos que filtran los residuos y el exceso de líquido de la sangre y los eliminan a través de la orina, y que también intervienen en el control de la presión arterial, los electrolitos, el equilibrio ácido-base y la anemia. El problema es que, en muchos casos, no se presentan síntomas claros hasta que su función se ha reducido considerablemente. Por eso, la clave para la salud renal no es tratar los síntomas una vez que aparecen, sino ralentizar el avance del daño mediante el control de la presión arterial, la glucemia, los análisis de orina y los hábitos alimenticios. Este artículo ofrece información general sobre salud. Si ya padece enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, edemas, está en diálisis o en lista de espera para un trasplante, debe ajustar su dieta, la ingesta de líquidos, el ejercicio y la medicación siguiendo las indicaciones de su nefrólogo y su nutricionista clínico. Definición clave: ¿qué es la enfermedad renal crónica? La enfermedad renal crónica se define, en términos generales, como un estado en el que persiste durante al menos 3 meses una disminución de la función renal o hay indicios de daño renal. Los indicadores principales son la tasa de filtración glomerular estimada, eGFR, que se calcula mediante un análisis de sangre, y la albuminuria o proteinuria, que se detectan mediante un análisis de orina. Indicador significado porque es importante. eGFR, valor estimado de la cantidad de sangre que filtran los riñones en un periodo de tiempo determinado, cuanto más bajo sea, mayor es la disminución de la función renal. Albuminuria y proteinuria, estado en el que se produce una fuga de proteínas en la orina, es un indicio importante de daño renal, incluso si la eGFR aún se encuentra dentro de los valores normales. Hematuria, presencia de sangre en la orina o de glóbulos rojos detectables al microscopio, es necesario descartar enfermedades glomerulares, cálculos, infecciones, tumores, etc. Creatinina, producto metabólico de los músculos que se utiliza para calcular la eGFR, es importante para ajustar la dosis de los medicamentos, el uso de medios de contraste y el seguimiento de la enfermedad. Las principales causas de daño renal, la hipertensión y la diabetes, los glomérulos, que constituyen el mecanismo de filtración de los riñones, son un conjunto de microvasos sanguíneos. Si la presión arterial se mantiene elevada durante mucho tiempo, se ejerce una presión continua sobre los vasos sanguíneos de los glomérulos, mientras que la diabetes daña los glomérulos y los vasos sanguíneos a través de la hiperglucemia y las alteraciones metabólicas. La Sociedad Coreana de Nefrología señala la diabetes y la hipertensión como las dos causas principales de la enfermedad renal crónica, y explica que más del 70% de los pacientes la padecen debido a estas dos enfermedades. Lo importante es que la hipertensión y la diabetes crean un círculo vicioso entre sí. Cuando los riñones se deterioran, resulta más difícil controlar la presión arterial, y cuanto más aumenta la presión arterial, más rápido se acelera el daño renal. Por lo tanto, el cuidado de la salud renal no es simplemente una cuestión de tomar o no tomar medicamentos para la hipertensión o la diabetes, sino una estrategia a largo plazo que implica controlar conjuntamente la presión arterial, la glucemia, la proteinuria, el peso corporal y los hábitos alimenticios. Personas que necesitan someterse a pruebas de forma especial, si se da alguno de los siguientes casos, se debe considerar la posibilidad de realizarse periódicamente análisis de creatinina sérica sérica, EGFR, relación albúmina creatinina en orina o pruebas de proteinuria, incluso aunque no se presenten. Síntomas: hipertensión, diabetes, obesidad o edad avanzada, antecedentes familiares de enfermedad renal crónica, hematuria, proteinuria, cálculos renales o infecciones del tracto urinario recurrentes, uso prolongado de analgésicos antiinflamatorios o exposición a fármacos nefrotóxicos, si en revisiones médicas anteriores se le ha señalado una disminución de la EGFR, proteinuria o hematuria, principios alimenticios. Para proteger los riñones, una alimentación saludable para los riñones no consiste en una dieta especial ni secreta, sino que se basa en principios básicos. Se trata de reducir el consumo de sal, limitar los alimentos que elevan bruscamente la glucemia, optar por alimentos naturales en lugar de procesados y ajustar la ingesta de proteínas, potasio, fósforo y líquidos según el estado renal de cada persona. Elementos de la alimentación, orientaciones generales, puntos a tener en cuenta: sal, sodio, reducir el consumo de caldos, fideos instantáneos, encurtidos, conservas en salmuera, carnes procesadas y salsas. Si se está acostumbrado al sabor salado, es más fácil mantener el cambio si se reduce el consumo gradualmente en lugar de dejarlo de golpe. Hidratos de carbono, reducir los hidratos de carbono de absorción rápida, como las bebidas azucaradas, las galletas, el pan blanco y las bebidas de café azucaradas. Si se padece diabetes, es necesario ajustar la distribución de hidratos de carbono en función de los objetivos de glucemia y la medicación. Aditivos de fósforo, comprueba la lista de ingredientes de las bebidas tipo cola, algunas carnes procesadas, quesos procesados, alimentos precocinados y algunas bebidas en polvo o mezclas para café. Si ves términos como FOS, ácido fosfórico, fosfato o fosfate, es recomendable reducir la frecuencia de consumo. Proteínas, regúlelas según el estadio renal y si se somete a diálisis, de modo que no haya ni déficit ni exceso. Las necesidades proteicas de los pacientes prediálisis y en diálisis son diferentes. Potasio, solo es necesario restringirlo de forma activa cuando los niveles de potasio en sangre son elevados. Prohibir de forma indiscriminada las frutas y verduras puede empeorar la calidad de la alimentación. El análisis de sangre es la referencia. ¿Por qué son problemáticos los aditivos de fósforo? El fósforo es un mineral necesario para los huesos y el funcionamiento celular, pero cuando la función renal se deteriora, su excreción se dificulta y los niveles de fósforo en sangre pueden aumentar. En concreto, los fosfatos añadidos a los alimentos procesados se absorben mejor que el fósforo presente en los alimentos naturales. Incluso en el caso de las bebidas sin azúcar, si se trata de refrescos de cola que contienen ácido fosfórico, hay que tener cuidado con la ingesta de fósforo, independientemente de la ventaja de que no contengan azúcares. La solución es sencilla. Hay que comprobar en la lista de ingredientes si aparecen términos como ácido fosfórico, regulador de la acidez, fosfato, sodium phosphate o disodium phosphate, y sustituir los alimentos procesados que se consumen habitualmente por otros menos procesados, como carne cruda, pescado, de huevo, tofu, verduras y fruta. No obstante, si ya se padece hiperpotasemia o hiperfosfatemia, la elección de verduras, frutas y legumbres también debe adaptarse a cada caso particular. Conceptos erróneos y realidades sobre la dieta para la enfermedad renal en el pasado. A los pacientes con enfermedad renal se les solía explicar que debían eliminar por completo la sal, las proteínas, el agua, la fruta y las verduras. Sin embargo, las restricciones excesivas pueden provocar pérdida de apetito, desnutrición, pérdida de masa muscular y una disminución de la calidad de vida. El objetivo no es la prohibición incondicional, sino un control adaptado a los resultados de los análisis y al estadio de la enfermedad. Mito realidad: si se padece una enfermedad renal, hay que eliminar por completo las proteínas. Aunque la restricción de proteínas puede resultar útil en algunas fases de la enfermedad renal crónica antes de la diálisis, una ingesta demasiado baja provoca desnutrición y pérdida de masa muscular. Una vez iniciada la diálisis, hay que seguir reduciendo la ingesta de proteínas. Durante la diálisis se produce una pérdida de proteínas, por lo que, de hecho, puede ser necesario aumentar su ingesta. Beber mucha agua sin excepción hace que los riñones se laven. Las necesidades de líquido dependen de la función renal, el volumen de orina, la presencia de edemas, el estado cardíaco, la temperatura ambiente y la actividad física. La orina espumosa siempre es síntoma de una enfermedad grave. Aunque la espuma temporal es habitual, si la orina con espuma persiste durante mucho tiempo incluso después de orinar, es necesario realizar una prueba de proteinuria. Si los riñones están débiles, no se debe hacer ejercicio. En la mayoría de los casos, el ejercicio aeróbico de intensidad moderada ayuda a controlar la presión arterial, la glucemia y el peso. No obstante, si el estado de salud es inestable, se debe consultar al médico antes de comenzar. ¿Cómo evaluar de forma realista la ingesta de proteínas? Las directrices nutricionales internacionales recomiendan una dieta baja en proteínas, bajo supervisión médica, para adultos con enfermedad renal crónica en estadios A5 antes de iniciar la diálisis. En la enfermedad renal crónica sin diabetes, se recomienda un rango de aproximadamente 0,55 a 0,60 que por cada kg de peso corporal al día, mientras que en la enfermedad renal crónica con diabetes, el rango es de aproximadamente 0,6 a 0,8 kg día. Por el contrario, durante la hemodiálisis o la diálisis peritoneal de mantenimiento, por lo general puede ser necesario un nivel de entre 1,0 y 1,2 kg día. Por ejemplo, si a un adulto de 60 kg se le prescribe una ingesta de 0,66 kg día en la fase previa a la diálisis, la ingesta diaria de proteínas sería de unos 36. Dado que un huevo aporta aproximadamente entre 6 y 7 g y 100 g de carne magra cocinada, entre 20 y 30 g de proteínas, es más seguro calcular la cantidad total diaria y elegir los alimentos en consecuencia, en lugar de pensar que no se puede comer ni un trozo de carne. La clara del huevo contiene mucha proteína de alta calidad, mientras que la yema tiene un contenido relativamente alto en fósforo. Los pacientes con niveles elevados de fósforo en sangre, o que necesiten restringir su ingesta deben controlar el número de yemas que consumen, así como los lácteos, las carnes procesadas y las bebidas tipo cola. No obstante, cualquier restricción alimentaria, incluida la relativa a los huevos, debe establecerse tras analizar los resultados de los análisis de sangre y evaluar la ingesta de alimentos. Aplicar restricciones excesivas a pacientes con falta de apetito puede resultar perjudicial. Consumo de agua, ni en exceso ni en defecto, sino según las necesidades de cada caso. El agua es necesaria para la salud renal, pero beber mucha agua sin más no garantiza la recuperación de la función renal. Los adultos sanos pueden hidratarse de forma natural en función del clima y el nivel de actividad, pero si la enfermedad renal crónica ha avanzado y se presenta edema, disminución del volumen de orina o insuficiencia cardíaca, puede ser necesario restringir la ingesta de líquidos. Por el contrario, si una persona que orina con normalidad y corre riesgo de deshidratación restringe excesivamente la ingesta de agua, el flujo sanguíneo renal disminuirá y podrá aumentar el riesgo de mareos, estreñimiento y cálculos urinarios. La pauta práctica consiste en evaluar conjuntamente la sed, el volumen de orina, la hinchazón, los cambios de peso, la presión arterial y los análisis de sangre. Ejercicio. El reposo absoluto no es la solución si uno descansa sin más porque tiene los riñones débiles. Puede perder masa muscular y empeorar la resistencia a la insulina, la presión arterial y el control del peso. La Agencia para el Control y la Prevención de Enfermedades recomienda, para la prevención y el control de la enfermedad renal crónica, realizar al menos 30 minutos diarios de actividad física aeróbica de intensidad moderada, como caminar a paso ligero, montar en bicicleta, limpiar o correr. Los objetivos realistas son los siguientes. Se recomienda caminar a paso ligero unos 30 minutos al día, unas 5 veces a la semana. Lo adecuado es una intensidad moderada, en la que se note la respiración, pero se pueda mantener una conversación. Es mejor realizar un ejercicio que se pueda repetir de forma constante que uno que se haga hasta quedar completamente agotado. Si se presenta dolor torácico, dificultad respiratoria grave, mareos, desmayos, hinchazón repentina o un aumento brusco de la presión arterial, se debe interrumpir el ejercicio y acudir al médico. Los pacientes en diálisis deben ajustar su plan de ejercicio teniendo en cuenta el nivel de fatiga en los días de diálisis y en los que no la realizan, así como el acceso vascular, la anemia y el estado cardíaco. Señales de problemas renales que pueden pasarse por alto. La enfermedad renal crónica en fase inicial puede presentar muy pocos síntomas. Incluso cuando aparecen, a menudo son difíciles de distinguir de otras enfermedades, como el cansancio, la hinchazón o la pérdida de apetito. Por lo tanto, no se debe basar el diagnóstico únicamente en los síntomas, sino que es necesario confirmarlo mediante pruebas. Señal posible significado medidas recomendadas orina con espuma que persiste mucho tiempo tras vaciar la vejiga posible proteinuria realizar un análisis de orina y comprobar la relación albúmina creatinina orina orina de color rojo o color cola. Hematuria recurrente enfermedad glomerular, cálculos, infección, etc. Acudir al médico sin demora hinchazón en las piernas por la noche. Hinchazón alrededor de los ojos por la mañana, disminución de la excreción de líquidos y sales, proteinuria, etc. Medición de la presión arterial, análisis de orina y análisis de sangre, micción frecuente por la noche, disminución de la capacidad de concentración de la orina, diabetes, problemas de próstata, etc. Diferenciación de causas, fatiga fácil, pérdida de apetito, picor, posible enfermedad renal avanzada o síntomas de anemia y uremia FR, electrolitos, análisis de anemia, aumento repentino de la presión arterial, o falta de control posible, agravamiento mutuo con la insuficiencia renal reevaluación de la medicación para la presión arterial y de los análisis renales. La diálisis no es sinónimo de desesperanza, sino un tratamiento de sustitución renal. Cuando la función renal llega a una fase terminal, puede ser necesario recurrir a tratamientos de sustitución renal, como la diálisis o el trasplante de riñón. Aunque la diálisis no sustituye por completo a los riñones, es un tratamiento que elimina los desechos y el exceso de líquido, lo que permite mantener la vida y seguir con la vida cotidiana. Sin embargo, dado que los pacientes en diálisis presentan un mayor riesgo cardiovascular y de infección, no se trata ni del final, ni de que basta con poner en marcha la máquina para que todo se solucione. Es necesario combinarla con una dieta adecuada, la medicación, el cuidado de los vasos sanguíneos, la prevención de infecciones, el ejercicio y revisiones periódicas. Categoría hemodiálisis, diálisis peritoneal principio. Se envía la sangre a un filtro de diálisis externo para eliminar los residuos y el exceso de líquido. Se utiliza la membrana peritoneal como filtro para eliminar los residuos y el exceso de líquido mediante un líquido de diálisis introducido en la cavidad abdominal, lugar principalmente en la sala de diálisis. En algunos casos, diálisis hemodialítica domiciliaria se puede realizar en casa, en el trabajo, durante un viaje, etc. Frecuencia normalmente 3 veces por semana, varias horas cada sesión se suele realizar a diario, mediante los métodos KPD o APD ventajas. El personal sanitario se encarga directamente de la gestión, por lo que puede ser adecuado para personas mayores o pacientes con dificultades para él. Autocuidado ofrece gran flexibilidad en cuanto a horario y lugar, y en algunos casos facilita el mantenimiento de la vida social, precauciones, control del acceso vascular, aumento de peso entre sesiones de diálisis, hipotensión y fatiga. Es necesario prevenir la peritonitis, cuidar el catéter y tener capacidad para el autocuidado diario. La diálisis peritoneal no es un tratamiento menos eficaz, sino una opción terapéutica válida para los pacientes adecuados. No obstante, dado que hay que tener en cuenta antecedentes de cirugía abdominal, obesidad grave, la higiene de las manos y la capacidad de autocuidado, el entorno residencial y el riesgo de infección, entre otros factores, es necesario analizarla detenidamente con el equipo médico. Trasplante renal, una opción esperanzadora, pero que requiere espera y seguimiento. El trasplante renal es una opción terapéutica importante, en términos de calidad de vida y pronóstico a largo plazo, para los pacientes que puedan someterse a él. Los trasplantes se dividen, a grandes rasgos, en trasplantes de riñón de donantes con muerte cerebral y trasplantes de riñón de donantes vivos. En Corea, debido al desequilibrio entre la oferta y la demanda de órganos, el tiempo de espera para un trasplante de riñón es largo. Según datos recientes del gobierno, el tiempo medio de espera para un trasplante de riñón asciende a unos 7 años y 9 meses. Por lo tanto, en lugar de afirmar categóricamente que es de una media de 14 a 15 años, es más preciso entender que varía considerablemente en función del grupo sanguíneo, el grado de sensibilización, la fecha de inscripción en la lista de espera, la urgencia, la región y la disponibilidad de donantes. Los trasplantes de donante vivo pueden realizarse a partir de donaciones de familiares, cónyuges o conocidos, pero la evaluación de la seguridad y la voluntariedad del donante es la máxima prioridad. Aunque el grupo sanguíneo sea diferente, algunos centros pueden realizar trasplantes con incompatibilidad ABO mediante tratamientos de desensibilización y estrategias de inmunosupresión. Sin embargo, dado que es necesario evaluar los riesgos de infección, rechazo, hemorragia, no es un método automáticamente aplicable a todos los pacientes. Uno de los aspectos más importantes del seguimiento tras el trasplante es la toma de inmunosupresores. Si se interrumpen los medicamentos de forma arbitraria, pueden producirse reacciones de rechazo agudo y deterioro de la función del riñón trasplantado. La razón por la que el apoyo del cónyuge o de la familia puede contribuir a obtener buenos resultados no es solo porque la compatibilidad inmunológica sea mejor, sino porque aumenta la adherencia al tratamiento, el seguimiento ambulatorio, la vigilancia de los signos de infección y la continuidad en el control del estilo de vida. Lista de control para proteger los riñones que puede aplicar a partir de hoy. Mídase y anote la presión arterial también en casa. Si padece diabetes, compruebe no solo la glucemia, sino también la albuminuria y la EGFR. Deje de lado los caldos y reduzca el consumo de salsas, salsas fermentadas, carnes procesadas y fideos instantáneos. Compruebe si en la lista de ingredientes aparecen aditivos del grupo de los fosfatos. No se trata de una prohibición absoluta del consumo de proteínas, sino que hay que calcular la ingesta en función del estadio de la enfermedad y de si se está en diálisis. Evite el consumo prolongado y sin prescripción médica de analgésicos antiinflamatorios, medicamentos de medicina tradicional coreana, extractos y complementos alimenticios, ya que pueden suponer una carga para los riñones. Intente caminar a un ritmo moderado unos 30 minutos al día, pero si padece enfermedades cardíacas, anemia o edemas graves, consulte a su médico antes de empezar. No posponga las pruebas si presenta orina espumosa, hematuria, edemas repentinos o presión arterial no controlada. Conclusión: la mejor forma de cuidar la salud renal, más que seguir una dieta especial, es controlar de forma constante la hipertensión y la diabetes, reducir el consumo de alimentos salados y procesados, y regular la ingesta de proteínas, fósforo y líquidos según el estadio de la enfermedad renal. Aunque se le haya diagnosticado una enfermedad renal, no hay por qué desesperarse de inmediato. Si se gestiona de forma sistemática la detección precoz, el control de la alimentación, el tratamiento farmacológico, el ejercicio físico y las opciones de diálisis o trasplante, es posible ralentizar el deterioro de la función renal y mantener la calidad de vida.